Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Ouvindo a Consciência. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a ideia desse canal não é ser um canal didático, mas sempre trazer temas reflexivos relacionados à saúde, terapias integrativas, autoconhecimento e assuntos afins. Convidamos sempre profissionais de grande nome em suas respectivas áreas e deixamos com eles o papel de nos fazer refletir. Esperamos que gostem e até o próximo podcast. Um grande abraço.
Ok, aí vamos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Ouvindo a Consciência, com André Sediek, da 5LB Brasil. E vamos, dessa vez, ter a honra de receber Luiz Felipe Espinosa. Luiz é um grande amigo, parceiro das 5 Leis, há mais de 10 anos ministra cursos aqui no Brasil, trazendo esse conhecimento das 5 Leis biológicas. É um grande embaixador brasileiro das 5 Leis. E ele é médico mexicano, terapeuta breve, terapeuta sistêmico, autor do livro Guia Psique, Cérebro e Órgão, está saindo traduzido para português aí nesse ano de 2024. E vamos estar conversando um pouquinho sobre as 5 Leis biológicas e como ela aporta para a vida, o que ela nos traz de possibilidades e de perspectivas. E vai ser um prazer tê-los com a gente. Luiz já está acostumado com o Brasil, fala espanhol e português, um portunhol muito bem elaborado. Qualquer dúvida, se tiver algum tema mais específico, é um prazer poder traduzir, mas vamos ter uma conversa aqui informal sobre as 5 Leis biológicas. Luiz Felipe, bem-vindo, obrigado por estar mais uma vez aí com a gente.
Muito obrigado, André. Um prazer estar aqui com vocês, com você, e obrigado pela convidação, por ser convidado aqui contigo.
Ótimo. Luiz, começando já das 5 Leis, né? A gente acompanhando esse conhecimento durante muito tempo, vivemos várias maneiras de apresentá-la. E cada vez mais a gente tem trocado sobre isso, a gente conversa muito sobre isso, quanto mais do que os detalhes e o tecnicismo, o método, existe uma perspectiva que se abre, que é muito encantadora de olhar para a vida, de olhar para a natureza e para a gente. E queria começar um pouquinho para você, como é apresentar essa perspectiva das 5 Leis biológicas, como é que você poderia começar essa conversa nossa aqui, falando de como ela o que ela lhe traz?
Bien, muito obrigado. Pues, lo primero es que acho que en las últimas décadas y particularmente en los últimos 10 años, ha habido una mudanza importante en el mundo con relación a estar más conscientes o despiertos sobre el rol, el papel que tiene el estrés, las emociones desbordadas, y particularmente lo que empezamos a comprender como trauma, que es un tema muy grande, y creo que la sociedad es cada vez mundial, es cada vez más consciente de los efectos que esto tiene sobre nuestra salud. Esto es muy importante y hoy día siento que las cosas están cambiando, mudando para las personas con relación a esto. En ese contexto, pienso que el modelo de las 5 leyes biológicas, que son los descubrimientos del Dr. Hammer, y que venimos enseñando hace mucho tiempo y que es un tópico que lleva prácticamente 40 años, un poco más, ya desde que se inició estos descubrimientos, pues le ha llegado, pienso, su tiempo a estos conocimientos, porque nos brindan un mapa muy preciso de unas partes, ¿no? Porque no se sabe todo ainda, pero un mapa muy amplio y muy preciso de cómo es este lenguaje biológico que portamos, del cual estamos feitos, con relación a cómo percibimos y cómo respondemos, tanto en lo conductual, en lo comportamental, como físicamente y fisiológicamente. Y esto nos da para comprender que la dolencia, la enfermedad, no es una cosa sin sentido o que venga de la nada, ¿no? Sino que comenzamos a tener más claridad de que son respuestas adaptativas, de que son respuestas que nos permiten sobrevivir. Y naturalmente en el ser humano, la dimensión psicoemocional y mental, que es más compleja que en el mundo animal, tiene sus propias posibilidades de respuesta, de bloqueo, de respuesta, y todo eso, con más detalles, es lo que podemos observar con estas cinco leyes y que nos permite descubrir que eso que entendemos por dolencia puede ser diferente, puede ser diverso. Y esto trae una mudanza enorme. Y si queremos ponerlo en términos más antropológicos, quizá, ¿sí? Nos pone una perspectiva interesante para volver a hacer la pregunta de siempre: ¿qué es el ser humano? En esta pregunta tan amplia de qué es el ser humano, este modelo nos brinda una oportunidad tremenda de mudar de paradigma, y de ampliar lo que ya se había pensado hace algunos años, pero con mayor precisión, ¿no? Ampliar nuestro concepto del ser humano, ¿no? De sus posibilidades, de sus perspectivas también. Creo que me gustaría decir que es claro que si muda nuestro concepto de doencia, puede mudar esto la sociedad y puede transformarla en muchos sentidos. Salir de muchos mitos, de muchas leyendas, de muchas interpretaciones erradas con relación a fenómenos que desconocíamos. Y esto le brinda al ser humano una posibilidad nueva, de una nueva forma de percibir al ser humano y una nueva forma de plantearse la sociedad, que tú y yo somos amigos y hablamos de hace mucho de estas cosas, y el mundo, sabemos, necesita mudanzas profundas. Y creo que estamos en un momento clave con relación a todo lo que tenemos allá afuera para comprender y hacer las cosas diversas, ¿no? En este caso, en el campo de la salud, pero bueno, es un campo importantísimo, ¿no? Como decimos, la salud no lo es todo, mas sin salud no hay nada.
Sim, perfeito. É isso, né? E o quanto cada vez mais a gente percebe o quanto essa perspectiva que você trouxe do estresse e das mudanças da sociedade também, o quanto a saúde conversa com como se vive, como nos organizamos como sociedade, como em relações, né? E é muito interessante que isso está ficando cada vez mais claro dentro dos estudos, com follow-up mais longos, com análises mais amplas de comportamentos, de crenças, de hábitos, e já está muito claro o papel disso na gênese das disfunções, das alterações de função, né? E o quanto as cinco leis permite exatamente decifrar isso de maneiras mais específicas, traduzir em fisiologia essas demandas de pessoais, né, individuais, né? Então, Queria que você falasse um pouquinho dessa magia, dessa precisão que permite fazer a tradução do que se passa em nós, nas relações com nós mesmos e com a sociedade, com o outro. E de que maneira as respostas orgânicas falam de mim, né? Falam
Sí.
desses desafios, né?
Así es, y esto es increíble, ¿no? Lo hemos falado muchas veces, y cuando uno conoce las cinco leyes y profundiza y tenemos la oportunidad de observarla, y observar esto en nosotros mismos y en las personas que ayudamos o simplemente las personas que nos rodean, comenzamos a percibir la importancia de este conocimiento y la trascendencia que puede tener, justamente porque tomando a la famosa frase de Sócrates, filósofo de la antigüedad griego, de conócete a ti mismo, esta frase que se atribuye a él, bueno, esto es muy amplio y las cinco leyes biológicas nos dan un mapa que con mucha precisión nos da acceso a conocernos a nosotros mismos de unas maneras que no teníamos antes como una claridad tan importante, ¿no? Como decimos aquí, el cuerpo no miente, el cuerpo sabe. El cuerpo sabe. Entonces, podemos responder muchas veces sin darnos cuenta, podemos responder al entorno, a las situaciones que percibimos, y eso expresa en algún momento síntomas, señales, que cuando las podemos corroborar en tiempo, en espacio, ¿no? Nos permite tener una escucha de nosotros mismos diversa a la anterior, porque podemos ver que a veces nos estamos autoengañando o no le dábamos tanta importancia a ciertas cosas porque según nosotros no tenían importancia, pero nuestros síntomas nos hace darnos cuenta que sí son temas importantes para cada persona que mira el mundo de una cierta manera. Entonces, esto tiene implicaciones importantes para los seres humanos porque, como dices, estamos configurados de cierta manera, ¿no? Estamos organizados en la sociedad de cierta manera y un descubrimiento de esta envergadura, de esta potencia, es un salto cualitativo enorme para la concepción del ser humano y las posibilidades que abre sobre estar mejor, sanar, estar mejor y organizar diversamente la sociedad también. Porque así como ahora hablamos de la repercusión que ha tenido el ser humano y su impacto en el entorno, en el medio ambiente, en el mundo, y que sabemos que hemos modificado muchísimo la naturaleza, y eso tiene repercusiones, tarde o temprano, y así como ahora quizás empiece a partir de los traumas y de las consecuencias negativas, empezar a reconfigurar, ¿no? Con mayor velocidad mudanzas, ¿no? Para no terminar con la vida en el planeta. Lo mismo, pienso, es aplicable para la salud. Debemos ir mudando quizá y abandonando la idea de que el problema se resuelve siempre desde afuera. Porque ahora sabemos que el problema es con ayuda muchas veces desde afuera, pero se necesita hacer una mudanza interna. Y esto es algo que No todas las personas les gusta descubrir. Descubrir que la salud tiene que ver con cómo respondemos a las cosas. Y eso no es, tiene sus aspectos difíciles, las veces de mirar o de reconocer. Y eso, bueno, implica responsabilidad, una mayor responsabilidad y asumir cosas que a veces no estamos dispuestos. Y creo que eso es importante para el ser humano.
Perfeito. E essa frase é muito, o corpo sabe, e esse mapa permite saber mais do corpo, né, do que ele está querendo nos dizer com essas
Sim.
respostas, né? E você trouxe uma questão em relação à sociedade, né, e como realmente essa mudança de perspectiva pode impactar a vida, porque por mais que a gente avança em tecnologia, em conhecimentos e recursos para a saúde, em técnicas cirúrgicas, em medicamentos, o crescimento das manifestações continua. Elas variam na forma que elas se manifestam, porque vai criando antídotos para algumas, mas vão gerando outras consequências. Né? E fala-se que a gente está na década das patologias psíquicas e das grandes patologias crônicas. Né? Então, esse conhecimento permite a gente olhar que esse caminho também ele tem um limite de tolerância orgânica a esse tipo de prática. Né? E a gente
Sim.
vendo pela perspectiva das circulares o quanto trazem que muitas vezes, quando a gente fala são programas, maneiras de adaptar, mas se está adaptando assim, não é funcional essa adaptação. Ela é desde que não seja repetida, sustentada por tantas vezes, né? Então, acho que isso é uma. Podia falar um pouquinho sobre isso, que acho que é um tema interessante de entender que o que achávamos que estávamos solucionando as coisas, o corpo está dizendo que não, né?
Sí, así es. Y hay algo que podemos mirarlo de muchas maneras. Y es cierto que lo que no a veces no alcanzábamos a comprender es por qué si esto es una respuesta adaptativa puede costarme la vida, ¿no? Y lembro, no de hecho de poder lembrar el título del libro de nuestro amigo Stefan Hausner, ¿no? Que en español se llama Aunque me cueste la vida.
Sim.
Sí.
E, infelizmente, esse livro não foi traduzido para o Brasil com esse nome, mas o nome em português seria Nem que Custe a Minha Própria Vida.
Isso. Y esta frase es importantísima porque aquí vemos muchas veces eso, que el desconocimiento o el no escuchar el cuerpo y no poderlo interpretar, porque a veces ignoramos estos descubrimientos, no sabíamos, pero no podíamos descubrir cuál es el sentido del proceso, de la señal, del síntoma. ¿Y qué nos estaba intentando decir nuestro cuerpo? Desde la visión sistémica de las constelaciones familiares, por ejemplo, y hay un autor que también es médico internista alemán, se llama Karl-Heinz Rauscher, y él también trabaja con síntomas, con dolencias, y él fala de que cada síntoma tiene tres cosas, ¿no? Y yo esto lo he adoptado desde que lo escuché. Todo síntoma tiene un mensaje, un lenguaje y una función. Y esto lo podemos ver tanto en el individuo, de manera individual, como a nivel colectivo. Y es hacernos esas preguntas en cada caso, para cada persona, nos brinda mucha información. Entonces, tanto con la línea sistémica de observación y la metodología, cómo con la línea de pesquisa de las cinco leyes, que es posible con este lenguaje, descubrimos informaciones muy valiosas que permiten ver que si algo se cronifica y puede costarnos la vida o mucho sufrimiento, tiene que ver con el desconocimiento, la incomprensión de qué es lo que está pasando. ¿Qué está tratando de decirme mi síntoma, ¿no? Y que también tenemos un bias, un sesgo, un bias cultural de pensar que todos los síntomas significan que estoy descompuesto o que tengo un error o que algo está ruin en mi cuerpo, cuando realmente el organismo ha mostrado ser perfecto, tener un diseño perfecto y autosostenible, y autorregulable. El tema es que desconocemos los mecanismos que permiten restablecer, al organismo, desconocemos el lenguaje del cuerpo hasta antes de las cinco leyes, desconocemos la función del síntoma, tanto en el individuo como en el sistema. Entonces, cuando sumamos todos estos elementos al cuadro terapéutico, pues las posibilidades son otras. Y esto permite mudanzas que con la medicina convencional solamente era imposible mudar. Si acaso controlábamos, ¿no? Estabilizábamos, más el proceso continúa a veces y va mermando a las capacidades del organismo de retorno. Pero eso era desconocimiento. Ahora podemos, como a veces digo, tomar lo mejor de todos los mundos, ¿no? Y hacer una cosa mucho más integrativa, mucho más individualizada, respetando, por supuesto, el fato de que cada persona es única e irrepetible. Y, por supuesto, teniendo que hacer un esfuerzo mayor, tanto desde el lado de la ayuda como desde el lado del que recibe la ayuda. Las dos partes tienen que hacer mudanzas para poder crear las mejores condiciones de perseguir que la persona pueda estar más saludable, o recuperarse, ¿no?
Perfecto.
Entonces, requiere un esfuerzo tanto de la parte que asiste como de la parte que recibe esa asistencia, porque ya no falamos de una relación tan desequilibrada, ¿no? Y ya no falamos de una respuesta que siempre viene de afuera, sino que el rol, el papel del que está en el lado de la ayuda, implica, sí, algunas cosas técnicas, sin duda, pero también abrir un espacio para que pueda ayudarle a mirar a las personas que necesitan ayuda aspectos importantes que dependen de ellos. Y se va dando una especie de danza terapéutica con una música totalmente distinta a la habitual, ¿sí?
Sim, toda relação envolve responsabilidade, né? E essa relação terapeuta-paciente, terapeuta-cliente, poder assumir as suas responsabilidades de um outro lugar, né? É fundamental. E outro ponto que você trouxe que eu acho muito importante é o quanto a ideia aqui não é ir contra o que se faz, mas ampliar as possibilidades, né? Aumentar o número de possibilidades para que possa tirar o melhor de cada recurso e não que tomamos recursos. Por exemplo, é um caso comum, falei dessas cronicidades, o êxito de determinados fármacos no evento agudo, como não temos melhor recurso para longo prazo, cronicizamos, criamos condições crônicas da utilização do mesmo recurso. Então, exaurimos também a capacidade de recurso e a ideia de poder ampliar possibilidades permite exatamente isso. E um outro ponto que você trouxe que eu acho muito importante e gosto de te ouvir falando disso, o quanto o conhecimento das cinco leis parte da individualidade, né? A manifestação não pode ser vista desconectada do indivíduo, né? E
Assim é.
o quanto ele é um conhecimento que permite exatamente individualizar o que se passa com os recursos que a pessoa tem, com a história que a pessoa tem e com as possibilidades terapêuticas induzidas por essas características individuais também. Uma coisa que funciona
Sim.
com um que tem uma sintomatologia não vai funcionar com o outro com a mesma sintomatologia.
Eso es importantísimo porque el desconocimiento, de nuevo, es lo que algo que funciona una vez intentamos volver a utilizar y no necesariamente da el mismo resultado, o va disminuyendo o va mudando. Y la importancia de la individualización aquí es, lo es todo. Ha habido históricamente en la historia de la terapia en general, ¿sí? Personajes como Milton Erickson, que ainda continuamos estudiando sobre la repercusión de lo que él trabajaba y él hacía. Y nos damos cuenta que algo que él estableció o decía es bien importante, que es, decía, cortar el traje a la medida, cortar la ropa a la medida, del consultante. Y esto no puede ser más verdadero aquí. Si bien podemos tener algunas líneas, de guía con relación a los abordajes. Y creo que es buen momento para aclarar alguna cosa, André, con relación a que no estamos hablando de las emergencias o urgencias médicas, donde claramente la persona no está disponible para tomar decisiones, necesita una ayuda externa, claramente, y que no es una garantía tampoco, porque también tenemos esta vías cultural, ¿no? Gracias a Hollywood y a las series de televisión, que pareciera que cuando se entra a la sala de emergencias ya casi hay garantía de que va a salir las cosas bom. Y no es cierto. La mayoría de las veces no salen bien o salen momentáneamente bien y después se desestabilizan. Entonces, pero bueno, ese es otro aspecto de las limitaciones normales, ¿no? Del modelo biomédico convencional, pero también tiene muchas ventajas. Ahora, exceptuando la parte de urgencias médicas, donde se tienen que tomar decisiones claramente para ayudar o salvar la vida o la función de algún tejido, órgano o sistema de la persona. Bueno, a excepción de eso, estamos hablando de el resto de la práctica de ayuda en salud. Cuando no hay una urgencia real, ¿no? Y hay tiempo para pensar, y hay tiempo para analizar, hay tiempo para probar distintas propuestas terapéuticas, tanto farmacológicas como de manipulación, como psicoterapéuticas o mixturas. Entonces, cuando tenemos tiempo, la persona tiene la posibilidad de ir descubriendo y también el que está del lado de la ayuda, ir descubriendo la individualidad y cómo algo que le puede funcionar a otra persona a mí no me funciona. ¿Sí? Y descubrir qué es lo que me puede funcionar a mí desde la forma en que yo percibo. Y también la forma en que yo percibo a sí mismo, a su vez, está relacionada con mi historia de vida, mi biografía, mis condicionamientos culturales, mis condicionamientos sociales, mis condicionamientos individuales. Y si ampliamos ainda la lente, podemos ver que entran otros aspectos, inclusive transgeneracionales, inclusive inconscientes, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Este descubrimiento de poder mirar en una amplitud mayor. Si bien cada persona es única, irrepetible y diversa, cuando podemos encontrar la conexión de los síntomas y las señales de la persona con cómo se mueve en el mundo, ahí se abren las puertas, las posibilidades de hacer intervenciones mucho más racionales en el sentido de pensadas para tener un efecto mejor, calibradas, ¿no? Entonces, ese trabajo, bueno, tenemos que aprender a hacerlo, el de observación, el de intercambio, el de análisis, el de establecer una buena relación, el estar estimulando a la persona y con ella crear contextos para que pueda sentir diverso, aprender de experiencia, descubrir que puede hacer otras cosas y observar cómo esas intervenciones pueden tener un efecto saludable, positivo sobre su problema. Y ese es un trabajo que toma algún tiempo, pero vale la pena, ¿no? Y tampoco es que sea una psicoterapia estilo psicoanálisis tampoco, ¿no? No son muchos años tampoco, pero en breve podemos hacer muchas cosas. Y bueno, quizás hay que platicar algunos aspectos técnicos, pero a grosso modo podemos decir que el panorama es otro y las posibilidades reales son otras. Y esto es muy, muy patente, ¿no? Con algunos casos, ¿no?
Ótimo. E é interessante você trazer da percepção, né, que é poder contemplar e o que já sabemos, né, que não vemos o mundo igual, né? Não respondemos de maneira igual aos mesmos estímulos. Temos histórias diferentes, perspectivas diferentes, crenças diferentes que fazem nem ver a mesma coisa é igual entre duas pessoas e como as cinco leis consideram a percepção daquele indivíduo em relação à sua manifestação. E você estava trazendo a questão de poder mudar a percepção em relação ao seu problema, em relação ao seu modo de agir no mundo, né, de estar no mundo, de fazer as coisas. E o quanto é interessante, eu queria trazer agora o tema desse o conhecimento ser para a vida, mais do que em analogia ou em oposição ao sintoma, ele é muito mais de que eu encontre o meu caminho, ou ele vai me conduzir muito mais a um propósito, né? A intervenção para não ter o sintoma é em consonância com o meu propósito.
Sim.
A chance de tomar atitudes saudáveis para me beneficiar da saúde, né? E que, por exemplo, na pandemia, a gente viu atitudes não saudáveis para nos salvar e não conseguimos perceber a incoerência disso, né? Como
Sim.
hábitos não saudáveis vão nos deixar mais seguros em relação a uma ameaça de saúde. E é curioso. Então, você falou, muitas vezes de maneira breve já se muda um padrão de manifestação de sintoma, um comportamento. Mas uma coisa que eu tenho observado no último tempo, assim, clinicamente, o quanto, mesmo melhorando a queixa, que buscou a ajuda, muitas vezes eles seguem no processo terapêutico pelos desdobramentos que isso leva na própria vida. Cheguei para tratar
Sim.
uma dermatite. Não, eu melhorei a dermatite, mas eu queria olhar também isso porque segue, sim, é um processo pessoal de autoconhecimento e percebe que as ferramentas que se aprendem ou que se desenvolvem dentro do trabalho permitem atuar melhor na vida.
Sí. Sí, esto es tremendo, esto que dices, porque así es, lo hemos visto, ¿no? Como un síntoma pequeño, aparentemente, como una resequedad en los labios, puede conducir a una profundidad, ¿no? De conexión con un tema importante para la persona, que no puede mudar en un segundo, ¿no? O voluntariamente así nada más, sino que tiene que pasar por un tránsito y entrar y salir de ciertos sentires, ¿no? De ciertas emociones, de ciertos aspectos que bloquean o congelan a la persona. Entonces, es impresionante cómo efectivamente cuando acompañamos a una persona con estos nuevos conocimientos, efectivamente llega por un problema y quizás lo mejora inmediatamente o no tan inmediatamente, pero vamos descubriendo que hay muchas más cosas. Y a veces mejora, como dices, uno muy rápido y se abre otro leque, ¿no? De cosas y ahí se comienzan a hacer otras intervenciones, otras exploraciones. Y el resultado, creo que compartimos esto como terapeutas, el resultado es cuando todo va bien, es tremendo porque las personas dan saltos grandísimos y mudanzas enormes en su persona, completa. Y hablamos de crecimiento, ¿no? Personal. Y esto es tremendo, ¿no? Es así. Y sin temor de decir también que nosotros hemos pasado también por ahí, ¿no? Conocemos también. Y esto también hay que decírselo a las personas. Es importante que las personas también sepan que el que está del lado de la ayuda tiene una comprensión de la otra parte, de la otra persona, porque también hemos pasado por cosas similares. Y esto más que un defecto o un error, es un recurso y permite también que podamos comprender a la otra persona por lo que está atravesando y a su vez la persona puede mirarnos como terapeutas de otra manera, mucho más humana y mucho más equilibrada, equilibrada, sí. Y esto tiene un efecto, yo diría, voy a poner la palabra, tiene un efecto humanizante muy fuerte, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, eso creo que no es representa también una mudanza de paradigma tremenda, ¿sí? Porque históricamente la figura médica en general ha sido como, en muchos casos, como santificada, ¿no? Y esto tiene que ver con la historia de la medicina también, y culturalmente, ¿no? Y su espacio histórico, pero hoy en día es insostenible eso. Y incluso no solo no funciona ya, sino que incluso puede ser negativo desde mi perspectiva, que continúe esta visión de que el profesional de salud es como un espacio santificado, ¿no? e irreal e inalcanzable, ¿no? Y esto tiene que mudar, ¿no? Tiene que mudar por algo humanizante, ¿no? Realmente, ¿no? Y equilibrador.
Sim. E a hora que coloca nesse lugar santificado, o problema é que a pessoa se coloca num lugar muito frágil, muito dependente, muito pouco dotada de capacidade, e na verdade tudo está lá, né? Ela tem tudo para poder ajudar. E como esse também é importante que você trouxe do o papel de quem está no lugar de ajuda é exatamente legal, como diz uma professora, ela diz: não podemos nos livrar de quem somos para os nossos clientes, mas podemos legar, deixar um legado de que somos para ela, da nossa trajetória, dos nossos desafios, das nossas dificuldades, que isso permite criar empatia, proximidade, segurança, né, e conexão. E aí as mudanças se desabrocham por consequência de grandes conexões, e não por obediência
Isso.
e medo, né?
Eso es asombroso y gratificante. Hace unas semanas estuve con una terapeuta extraordinaria, consteladora familiar de trauma, que se llama Anne Wynne St. Just. Es impresionante su trabajo. Y ella es una persona con una historia de vida enorme, de mucha experiencia. Tiene 60 años de terapeuta de trauma. Y es una maestra consagrada, ¿no? Trabajó con muy cerca de muy muy próxima a Bert Hellinger, por supuesto, y a Peter Levine. Y a una de las cosas que disfrutamos mucho y que a mí me fue muy gratificante escuchar de alguien como ella, incluso en el trabajo terapéutico con alguien, fue cuando fala de y nos lembra que las personas somos soberanas. Habla de la soberanía individual, que es un derecho universal, un derecho humano, de hacer ejercer nuestra soberanía como individuos, con la responsabilidad que implica hacernos responsables de nosotros mismos. Ella fala de este aspecto y lo incorpora muchas veces al trabajo de despertar de la persona y me parece genial porque esto en esa soberanía que ejercemos como individuos libres no hay espacio para la obediencia a ciegas de algo que no va conmigo. Entonces, ella hablaba de un ejemplo muy interesante. Recientemente hubo unos incendios en Hawái, en Hawái.
Sí.
Fueron muy, muy famosos. Y en el análisis posterior a todo lo que pasó, aconteció y las personas que lamentablemente murieron y la catástrofe y todo lo que aconteció, ella mencionó algo importantísimo, que es que la autoridad, en ese caso a policía de ese momento, las autoridades dieron la orden a las personas de ficar en casa. Y los que obedecieron, lamentablemente, murieron víctimas de incendio. Y las personas que desobedecieron por instinto sobrevivieron. Y lo cita como un ejemplo de que obedecer a veces puede costarnos la vida si no nos escuchamos. Es muy dramático, sé que se escucha un poco dramático, pero es un ejemplo de algo muy, muy reciente, ¿no? Donde claramente los que desobedecieron las órdenes de la autoridad sobrevivieron. Entonces, no es que siempre sea así, pero a veces puede ser. Entonces, solamente la soberanía individual de cada persona sobre sí misma puede elegir, tener una elección verdadera
Sí.
y que asume lo bueno o lo no tan bueno, pero con libertad. Y esto es, creo que, parte del mismo paradigma del que estamos hablando, ¿no?
Perfeito, perfeito. E independente do que aconteça, que não nos deixamos de nos consultar, né? De verificar em nós mesmos se essa decisão que o outro me propõe é a mais coerente
Sí.
para mim, né?
Así es. Y esto acontece, lo podemos trasladar a veces a algunos protocolos de tratamientos, ¿no? Médicos, porque no son garantía. Esto, hay un porcentaje estadístico de suceso, mas no es garantía, ¿no? Y estas personas deben de saberlo bien y de asumirlo también. Entonces, esto creo que es muy, muy, muy importante. Incluso, debo decirlo, a nivel no solo persona, a nivel profundo espiritual para cada persona. Y yo pertenezco a esta nueva ola de muchos, muchos terapeutas que no tenemos miedo de hablar de aspectos espirituales en la salud. Entendido como, y yo sí quiero aclarar a los que nos escuchan, que para mí la dimensión espiritual es la que emerge, la que surge cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué significa pasar por este mundo, por esta vida? Y esa pregunta no tiene que ver con las religiones, no tiene que ver con... Es una pregunta humana, universal, ¿no? Y para mí esa es la dimensión espiritual. Entonces, yo creo que debemos incluir esta dimensión espiritual en la comprensión de la salud. Porque, como muchos terapeutas famosos y exitosos, sucesosos, y maestros anteriormente lo han mencionado, entrar en esa dimensión puede movilizar los mejores recursos, las personas, para salir adelante ante las adversidades. Y yo me sumo a esa visión.
Perfeito. E é isso, né? A gente tem duas vidas, né? Tem uma frase dessa, tentando lembrar o autor, né? Aqui nascemos e a segunda é quando descobrimos o que estamos fazendo aqui.
Wow, gostei.
Né? Aí sim a gente chega para o jogo, né? O que que a vida espera de mim? E não do que
Sim.
eu espero da vida, o que que eu quero, e sim o que que eu estou fazendo nesse contexto, com esses pais, com essas relações, com tudo que nos
Sim.
cerca. E é interessante
Increíble.
a gente chegar nisso, falando de cinco leis, e chegar nisso, porque é como tudo isso está integrado. E o quanto a categorização atende a uma demanda racional, a separação de temas como corpo e mente, por exemplo, né? E espiritualidade e vontades e ações e tudo. Porém, nos colocarmos acima desse lugar de separações para que organize na nossa mente. E a gente, quando a gente está vivendo no corpo e presente, a gente vê que não tem dissociação entre essas. Não existe muros entre esses, essas condições.
Sim.
Assim como, ah, então está falando que algumas doenças são psicossomáticas? Não há distinção, não há nada que habite no nosso consciente que não atue sobre a nossa psique, sobre a nossa percepção, sobre as nossas manifestações, e que os fenômenos, né, se eu fui agredido na rua, ele tem um componente físico, um componente social, emocional, daquele contexto, e que o corpo responde com base nisso tudo.
Sim.
Ele não fala, não, o físico eu vou responder assim, o aspecto, a sensação de injustiça eu vou fazer diferente. Ele analisa aquela situação por essa percepção, por essas sensações vividas naquele momento, e integra tudo isso, porque ele não está preocupado em sustentar o físico, ou sustentar o espiritual ou o emocional. Ele está preocupado em sustentar a vida, né? E ele vai lançar mão dos
Eso.
recursos que tem para isso.
Sí. Totalmente de acuerdo. Somos tan complejos, tenemos tantas dimensiones que la complejidad es que no entendemos esto y queremos solamente usar una dimensión, o limitarla. Cuando, como vos dices, no hay límites, no hay muros, no hay fronteras reales, ¿no?, entre estas dimensiones, sino que es un todo, ¿no? Un todo que nos configura, nos conforma.
E não dá para fugir da complexidade por ser difícil.
¿No? Sí. Y bueno, yo pienso que finalmente es empezar a mirar que nos ha esa característica que se muestra en el ser humano de moderno, ¿no?, de querer categorizar, ordenar todo lo que observamos con el pretendido afán de controlar todo. Es una visión muy muy engrasada en un sentido, porque es muy naive, ¿no?, muy inocente
Inocente, né? Sim.
de comprender que somos muy pequeños y muy maduros para controlar o poder pretender controlar todo. Es una cosa. Pero eso ha caracterizado al ser humano por, y no a todos, sino a algunas culturas, y sobre todo las culturas que han sido dominantes por ahora. Lo que caracteriza es ese afán de querer controlar todo. Y todo tenerlo categorizado y ordenado con la ilusión de control, ¿eh?, cuando realmente no hay fronteras en muchos aspectos, y realmente a veces pocas cosas podemos hacer para controlar. Entonces, esto creo que deberíamos de pensárnoslo,
Sí.
para dimensionar diferente a las personas, ¿no?
Ah. E é inocente, você está trazendo, eu estou pensando nisso, é inocente e ao mesmo tempo angustiante, porque a vida o tempo todo nos mostra que não temos. E
Sim.
tentamos então ir para novas estratégias de controle, gerando mais desespero porque não consegue conter, e é um alimento medo de se viver, né, de
Sim. Sim.
habitar o desconhecido por não reconhecer que é desconhecido, né? Por não e
Ay.
poder Hã?
No, no, continúa, perdón.
Não, e poder ficar livre para o que surgir. Né?
Sí.
Como eu vou responder ao que aparece?
Sí, puedo citar dos libros, dos lecturas
Claro.
que quizás puedan ayudar a cada persona a explorar su individualidad. A mí estos dos libros me han ayudado mucho. Y Convergen, aparentemente viniendo de lugares totalmente diversos, Convergen, uno es un libro que leí hace mucho y gusté mucho y quiero volver a leer. El autor es Marshall Berman, un filósofo americano de Estados Unidos. No lembro si es británico, no lembro si es británico de Estados Unidos. Bueno, pero podemos pesquisar. Pero Marshall Berman escribió un libro que se llama Todo, en español es Todo lo sólido se desvanece en el aire. Y esa frase la toma de Carlos Marx. Y él como filósofo, historiador, toma esa frase y hace un libro extraordinario, lleno de citas de autores, de historias, de literatura, de filosofía. Increíble, un viaje para hacer este análisis con relación a esta frase, ¿no? Que es tan real para el ser humano, ¿no? Cuando pensamos que algo es muy sólido, se rompe y no hay control, y es para ayudarnos a entrar en esta sintonía, ¿no? Y es un libro muy disfrutable. Espero que les guste.
Ótima
Y
indicação. Desculpa, Luiz, só para dar a tradução, porque ele é traduzido para o português. Tudo que é sólido desmancha no ar, de Marshall Berman, para quem está ouvindo aí.
isso. Com certeza está em português, estou seguro. E el otro libro que también de alguna manera va en. Este es un aspecto importantísimo. Es un libro que está escrito por un tibetano, un lama, un monje tibetano. Ahora no lembro su nombre completo porque es complicado para mí, pero es un libro muy famoso que yo lo he visto en muchas tiendas de libros en distintos idiomas, ¿no? Porque trato de visitar librerías cuando viajo y lo he visto en muchos países, en muchos idiomas, y es un libro que se llama ay, espera, tuve una pequeña es una síntesis que él hace de lo que se conoce como el libro de los el libro el libro de la muerte de los tibetanos.
El libro tibetano do viver e de morrer, do Sogyal Rinpoche.
Eso. Está el famoso libro grande, antiguo, y este lama quizá no se tiene.
Esse aqui eu tenho, do tibetano viver e de morrer, eu achei ele fantástico. Esse é o original, o grosso, né?
Eso. Entonces, exacto. Ese libro fala. Y uno de los aspectos muy importantes es, fala de la impermanencia de las cosas.
Sim.
Y lo lleva a un nivel muy profundo, y que desde nuestra visión occidental estándar, ¿no? Representa un movimiento profundo y fuerte, existencial. Considerar que las cosas son totalmente impermanentes y lo vivo está constantemente en movimiento.
Sim.
Y poder sintonizar con eso, pues es un desafío, ¿no? Grande para los humanos. Entonces, estos dos libros,
Ótimo.
desde mi opinión, convergen en esa dirección, ¿no? De decirnos: tranquilo, suelta, deja ir las cosas también. Disfrútalas, vive el movimiento, pero deja ir. Y enfócate en otras cosas más importantes.
E como é necessário ter uma perspectiva em saúde, um paradigma de saúde que suporte essa realidade. né?
Sim.
E o quanto realmente tem pessoas que discordam de certos autoritarismos da maneira de ver saúde hoje, né? De tantas objetividades, mas ao mesmo tempo sentem falta de ter um modelo que possa se sentir confortável. Então, como é que eu vou abrir mão desse se eu não tenho outro? Então, na dúvida, como não tem, e como as cinco leis pode ser um recurso para essas pessoas que não se identificam dentro desse modelo tão objetivo, né? E que cada vez mais a ciência está trazendo, por exemplo, a gente pega muitos estudos para colocar no curso e tal, né? E o que chamam de curso natural da doença. E começando a perceber que as doenças têm seus ciclos, né? Têm seus início, meio e fim, e que muitas vezes não dependem da intervenção terapêutica para. Isso, pela ótica das cinco leis, é muito claro.
Sim.
Então, trazendo de volta para as cinco leis, assim, até para fechando, estamos chegando aqui no final, e você começou com o tema do estresse, e cada vez mais sabemos o custo metabólico, o custo autonômico de sustentar o momento de estresse, e como o Dr. Hammer também foi muito brilhante nessa percepção de que há manifestações distintas do corpo quando ele está no estresse e quando ele deixa de sentir o estresse.
Sim.
E que todas têm o estresse como ponto de fator, como problema, como o desafio, mas que nem todas as manifestações clínicas acontecem no momento, no, enquanto estamos estressados. E isso também é um achado que amplia muito, porque todo mundo que estuda psicossomática, entre aspas, assim, fala, não,
Sim.
se tem é porque você está vivendo alguma coisa assim. Dr. Ramos nos mostra diferente,
Sí.
né?
Sí, esto es tremendo, André, y estoy totalmente de acuerdo aquí. Eso en las visiones psicosomáticas es quebrar o paradigma también, porque el descubrir que hay un orden muy claro, ¿no? Muy preciso, que no sabíamos, que no conocíamos que estaba ahí, y descubrir que muchas veces eso que pensamos que es la dolencia viene cuando dejamos de estar tensos, estresados y rebasados y abrumados. Eso es una mudanza de paradigma gigante para todos los modelos psicosomáticos, ¿no? La idea de que la dolencia es de alguna manera una reorganización interna del organismo para restablecer equilibrios. Es una idea realmente potente y poderosa, pero no es solo una idea, es algo que está basado en la observación de cómo se comportan los organismos. Y es, como dices, algo genial que hizo, que pudo observar el doctor Hammer, y mostrar con claridad esta historia, este curso natural de los procesos. Que cuando creo que vas a coincidir conmigo, que cuando los observamos, nos sentimos necesitados de humildad ante la naturaleza.
A gente se rende à natureza.
Sí, porque el doctor Hammer usaba mu mu muchas veces esta metáfora de que los médicos somos como aprendices de brujos y que a veces no sabemos qué estamos haciendo.
Exato. E como é incrível isso, né, Luiz? Essa perspectiva, e ela é tão lógica, né? Quando a gente vai ouvir descritos de um processo inflamatório, descrições em livros de patologia médica,
Sim.
atribui os potenciais sanadores de um processo inflamatório, de um processo infeccioso. E simplesmente colocar isso por essa perspectiva e como permite que a gente esteja de outro lugar, vivencie essa mesma experiência de outro lugar. Eu trago uma metáfora, uma analogia que eu acho muito rica, assim, pelo menos para mim é clara. Quando a gente está suado, sudado, em espanhol, não é agradável. Não é agradável ficar suado. Mas quando a gente sai da academia e está suado, a gente praticamente se orgulha disso.
Sim.
Por quê? Porque tem uma nítida relação causa e efeito que é positiva.
Respeitável.
É. E com relação às moléstias, os desconfortos dessas fases, poder ter essa mesma perspectiva faz com que a gente sinta suor, né, nesse caso aí de um exemplo, mas de um outro lugar. E como isso se torna mais confortável e mais passível de ser testemunha do seu próximo processo.
Sim.
Isso é. E você trouxe um tema que exatamente é uma abordagem também que requer responsabilidade. Então, eu também. Se você não quer assumir a responsabilidade pela sua vida, talvez esse conhecimento não ajude muito.
Exato. É.
É, e tem uma. Quando somos responsáveis, eu vejo muito na criação do meu filho, o quanto a gente pode observar dentro do lugar de responsável que nem tudo que é agradável é bom, assim como nem tudo que é desagradável é ruim.
Sim.
E que não é porque um sintoma é desagradável que ele é algo mal, algo ruim. Assim como eu falo para o meu filho: filho, você não vai comer agora um sorvete antes do almoço? Ele fala: mas é tão bom, mas não é bom para você poder almoçar e depois comer e outras coisas. E que simplesmente para ele é agradável, então é bom. Mas
Sim.
quando a gente é adulto e maduro, a gente pode ter a responsabilidade que isso não é agradável, mas é necessário. E eu posso aprender, eu posso olhar de um lugar, não de eu não quero, não é isso, eu quero outra coisa, né? Me dá outro sintoma, eu não quero dor de cabeça, eu quero um joelho inchado. E não podemos, essa humildade também de nos curvarmos à natureza e permitir andarmos na mesma direção, né?
Sí, exacto. Es encontrar la congruencia con nuestra biología.
Exato. É isso, Luiz. Podemos ficar conversando aqui horas. É um prazer.
Sí.
E agradecer sua disponibilidade, sua paciência, sua sabedoria, sua generosidade que transfere, que nos ensina, que compartilha seus conhecimentos, seus caminhos. E só isso, agradecer a você por isso.
Eu te agradeço a invitação, me convide e obrigado por criar este espaço. Y por la agradable fala que tuvimos aquí.
Legal.
y este intercambio es muy, muy rico, muy, muy, muy agradable. Y aquí sí, bom.
Sí, é agradável e faz bem.
Agradable y necesario.
Exatamente. Que bom quando a gente pode unir isso, né? Unir amizade, sinergia e trocas profissionais também. E é muito, muito
Sim.
agradecido pela sua amizade e parceria esse tempo todo.
Eu que agradeço. Obrigado.
Obrigado, Luiz. Obrigado a quem acompanhou até aqui. Quem quiser saber mais detalhes no site, tem detalhes das cinco leis, o que que elas explicam, como cada um é proposta. E aqui a ideia é de poder trazer como pensamos e vivemos esse paradigma e esse mundo. Obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Estava com Luiz Felipe Espinosa, médico mexicano, professor de cinco leis, um grande disseminador de cinco leis para os países de língua espanhola. e também em português, aqui no Brasil há mais de 10 anos, ministrando cursos desse tema. Terapeuta breve, terapeuta sistêmico, autor do livro Guia Psique, Cérebro e Órgão, em português, também sendo lançado aqui em 2024. E esse é o podcast Ouvindo a Consciência. Obrigado quem acompanhou até aqui. Se achou interessante, compartilha, indica para outras pessoas. A ideia é levar a informação para frente. Esse é o objetivo. E obrigado e um abraço.